fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Hola, Fernando.
Hola, Sapo, Juanchi, ¿cómo les va?
Bien.
Esto se llama, lo anunciaba Jorge en el comienzo del programa, Kevin Spacey no para de hacer historia. Como primer título. Primero, déjenme repasar estos antecedentes.
Sí.
A Horse, My Kingdom for a Horse. Ya es uno más en la lista de los, bueno, Richard Burbage, David Garrick, Ian McKellen, Laurence Olivier. Sir Kenneth Branagh, como uno de los grandes actores shakespearianos que han pisado los teatros de Londres, y con la desventaja de no ser inglés, su Ricardo III recorrió el mundo, será recordado por décadas, como actor de cine, bueno, que elijan los oyentes, ¿no? Dejó por lo menos, yo voy a mencionar estas tres actuaciones eternas. Nadie en la audiencia no recuerda al menos una de estas tres performances, como el inolvidable y rapado asesino en Seven, Pecados Capitales, junto a Brad Pitt, Morgan Freeman, David Fincher, por supuesto, el director, como el estafador Roger Verbal Quint en Los Sospechosos de Siempre, su primer Oscar, en ese caso, y por supuesto su consagración definitiva como Lester Burnham en Belleza Americana, con Sam Mendes, su segundo Oscar y este de consagración, ¿no? Como actor protagónico. Finalmente, dije, teatro, Shakespeare, el cine, por supuesto, dos Oscar metió. Ya fue también el que abrió el camino para todos los demás cuando dijo sí a dar a conocer toda la primera temporada de una serie, que era una novedad absoluta, iniciando de ese modo la revolución del streaming en Hollywood, el comienzo de la era de las maratones, con la primera gran serie de Netflix, que por supuesto fue House of Cards, ¿no? En la que, bueno, este controversial actor nacido en South Orange, New Jersey, en julio de 1959, interpreta de nuevo, junto a David Fincher, al más famoso de los presidentes de la ficción, el amado y odiado Frank Underwood. Y ahora, y por eso el titular, no para de hacer historia, a lo mejor no se concreta, pero bueno, es una posibilidad, podría llegar a ser el hombre que regresó de la cancelación. Kevin Spacey, si es que algunas de las señales que tímidamente empezamos a observar, de las que vamos tomando nota, alguna campaña de difamación a la que le salió el enchastre por la culata, algún análisis que va confirmando que igualar el caso Kevin Spacey a otros casos, digamos, el de Harvey Weinstein, es totalmente desproporcionado. Alguna voz importante con nombre y apellido, de esos nombres con mucho peso en la industria, diciendo, déjenlo volver a actuar, ¿no? Si es que esas señales, decía, significan que muy pronto va a volver Kevin Spacey a sus 64 años a las grandes luces de la serie, del cine o del o mejor incluso del teatro.
¿Vas a repasar el motivo de la cancelación?
Bueno, sí, por supuesto, a Kevin Spacey se le cayó encima el telón de la cancelación en 2017, ya pasó tiempo, no sé si lo tenías presente, ¿sabes? Todo el tiempo que pasó, cuando en el contexto del Me Too y del caso Weinstein aparecieron las primeras acusaciones en su contra, que después van a ser un montón. Fue el 30 de octubre de 2017, concretamente, que el actor Anthony Rapp presentó una denuncia por abusos sexuales. Un hecho que había ocurrido décadas atrás, cuando él tenía 14 y Spacey 26, ¿no? Para nosotros, disculpen ustedes, con ecos del caso Penades, ahora, en perspectiva histórica, porque en ese mismo momento, ¿qué hizo Spacey? Además de pedir disculpas, hay unas disculpas muy, muy sucintas, pero ¿qué hizo? Salió del closet. Fue en ese momento que él salió a decir que era gay, ¿no? Un dato que hasta ese momento solo se manejaba como secreto a voces en la industria, ¿no? Claro, esto podía ser visto como, y fue así, ¿no? Como un intento de cambiar la conversación, ¿no? De llevarla hacia otro lugar. Pero bueno, pidió disculpas, eso fue diferente. En su reacción a la del ex senador nacionalista, las pidió como se suelen pedir en estos casos, si lastimé a alguien, si ofendí a alguien, ¿no? Pero enseguida después se volvió a lo suyo, ¿no? He tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, he amado y tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay. No vamos a ser prolijos con la crónica. ¿Cómo continuó esto? Porque tomaría mucho tiempo, ¿no? Con más acusaciones, muchas más acusaciones, principalmente de actores hombres, que no conocemos en general, y que son de cine o de series o de teatro, en Estados Unidos y en Inglaterra, se fueron como acumulando las denuncias, con decisiones de la justicia, que obviamente es un dato muy importante en esta historia, a ambos lados del océano, absolviendo a Spacey, encontrándolo no culpable, con el actor de todos modos quedándose universalmente sin trabajo, echado de House of Cards, y a esto me quiero referir sobre el final de la columna, porque me parece que eso es una gran historia en sí, esa de House of Cards, echando a Kevin Spacey, con contratos buenos para películas cancelados, sin poder subir a las tablas en teatros de Inglaterra, con un fuego cruzado que empezó ahí con algún capítulo bastante extraño, alguna acción muy, muy rara, por ejemplo, por parte del actor. No sé si se acuerdan, no sé si lo vieron, pero en medio de algunas de las instancias legales, y cuando ya había pasado un año sin apariciones públicas de Spacey, concretamente en la víspera de Navidad de 2018, seguro que Jorge lo vio, lo volvimos a ver a Spacey, perdón, una reaparición, ¿no? En un video muy, muy extraño que se titulaba Let Me Be Frank. Un juego de palabras muy claro, ¿no? Que combinaba el nombre de su personaje en House of Cards, Frank Underwood, con, bueno, una promesa ahí de franqueza, de sinceridad a la hora de dirigirse a su público, ¿no? Entonces, desde una cocina ahí con un delantal, búsquenlo si lo quieren ver en YouTube, habla desde el personaje. O sea, en modo Frank Underwood total, claro, aprovechándose de todo lo que, digamos, el mundo conocía a ese personaje, su lado oscuro, su complicidad con el público, por eso de hablarle continuamente a la cámara, ¿no? Su don muy extraordinario para predecir las reacciones de los demás, ¿no? Para entender las conductas de los otros. Seguro, pueden haber tratado de separarnos. Dice, Spacey, ya digo, en el papel de Underwood, pero, digamos, totalmente por fuera de la serie, ¿no? Pero lo que tenemos, ustedes y yo, es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, compartimos todo, ustedes y yo. Les conté mis más profundos y oscuros secretos. Les mostré exactamente de lo que es capaz la gente. Los perturbé con mi honestidad, sí. Pero, por encima de todo, los desafié, los hice pensar. Y confiaron en mí, aunque sabían que no debían hacerlo. Lo nuestro no está terminado, no importa lo que digan los demás. Y, por cierto, sé lo que realmente quieren. Me quieren de vuelta. Y así terminaba el video, mirando la cámara, él, todo muy, muy, como muy inquietante.
Él ya cancelado la serie.
Claro, ya lo habían echado, había pasado un año, se habían acumulado un montón de acusaciones, solo aparecía cuando salía de los juzgados, ahí, fotos, pero no daba declaraciones. De pronto aparece este video, es una forma, evidentemente, muy particular, digamos, de entrar en ese fuego cruzado, de defenderse, aprovechándose de un personaje, de su personaje de ficción más famoso en los últimos tiempos, ¿no? Fue odiado y amado este videíto, que dura un par de minutos nada más. Y bueno, y así, ¿no? Ahora, esto es lo más reciente, hay un documental, por así llamarlo, capaz que tendríamos que revisar esta palabra, muy especialmente para este caso, que ahora lo voy a apuntar. Vamos a escuchar un poquito la palabra del propio Spacey acerca de todo esto. Y por fuera de cualquier personaje, lo aclaro, este es Kevin Spacey, él mismo, en un podcast de entrevistas de Lex Fridman.
Es muy bueno Lex Fridman, ¿no? Bueno, entrevistas muy largas, muy profundas.
Hay un vuelco acá, ¿no? Porque había arrancado entrevistando a tipos como Dorsey, como Bezos, como Elon Musk, por nombrar un par de casos. No más, y ahora, lo comentábamos con Jorge, abrió a toda clase de personajes, digamos, el repertorio de invitados. Y acá dialoga como 2 horas con Kevin Spacey, mucho para mí. 1 hora 20 está bien. La duración de las de Al Hueso.
Uh-huh. ¿Esto es mucho? Es como...
Dos Rogan, horas se me
Rogan
da mucho.
También tiene dos horas.
¿No es mucho dos horas?
Una mujer que es absolutamente una experta, ha escrito libros, ha trabajado en el tema de los armamentos nucleares y qué armamento nuclear tiene hoy Estados Unidos disponible y qué... Muy buena entrevista, ¿no? O sea, hablando sobre la posibilidad de un apocalipsis nuclear hoy con el contexto de la guerra en Rusia. 3 horas y media.
Y no se desdibuja un poco al final, ¿no?
No logré llegar a 3 horas.
No, por eso. No, ya digo, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20.
Vi 1 hora un día y 1 hora otro día y ya está.
Es eso.
Y ya tuve la información suficiente.
Mucho.
En estos tiempos más.
Pero la primera hora de la charla de Friedman con Spacey vale muchísimo la pena. De la mano de Lucía elegí un pedacito para compartir, sobre todo para quienes están
viendo. Based on that and everything I looked at, as I understand, you never prevented anyone from leaving if they wanted to. Sort of in a sexual context, for example, by blocking the door. Is that right?
That's correct, yeah.
You always respected the explicit no from people, again, in the sexual context. Is that right?
That is correct.
You've never done anything sexual with an underage person, right?
Never.
And also, as is sometimes done in Hollywood, let me ask this. You've never explicitly offered to exchange sexual favors for career advancement, correct?
Correct.
In terms of bad behavior, what did you do? What was the worst of it? And how often did you do it?
I have heard, and now, quite often, that everybody has a Kevin Spacey story. And what that tells me is that I hit on a lot of guys.
How often did you cross the line, and what does that mean to you?
I did a lot of horsing around. I did a lot of things that at the time I thought were sort of playful and fun, and I have learned since were not. And I have had to recognize that I crossed some boundaries and I did some things that were wrong and I made some mistakes. And that's in my past. I mean, I've been working so hard over these last 7 years to have the conversations I needed to have, to listen to people, to understand things from a different perspective than the one that I had, and to say, I will never behave that way again for the rest of my life.
Just to clarify, I think you're often too pushy with the flirting.
Para la gente que no entiende inglés, Fernando...
Un resumen rapidísimo. Friedman...
Parecía un juez interrogando a un acusado.
Bueno, la entrevista tiene momentos así, y después tiene momentos más tiracentros también, pero en este pasajecito que compartíamos, esto es todo muy detallado, ¿no? Y bueno, y lo que queda claro entre el entrevistador y Spacey respondiendo es, bueno, nadie nunca ha encerrado, nunca ignorar un no explícito, nunca un intercambio de favores de carrera, ¿no? Eso es la declaración de él y es lo que la justicia le dio por bueno, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Después dice, bueno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué era lo peor?
Nunca,
¿qué
tan seguido? Nunca con un menor, te faltó.
Bueno, también, perdón, no, es verdad, nunca con un menor de edad. Dice... Bueno, parece que todo el mundo tiene una historia con Kevin Spacey, así que aparentemente me le tiré encima a un montón de tipos, dice. I hear a lot of guys. En la época, para mí eso era jugar o divertirme, ahora comprendo que no, que me pasé de la raya. Y trabajé mucho y estoy trabajando mucho para que esta conducta no se vuelva a repetir nunca más, es lo último que le escuchábamos.
Claro, lo último que escuchaba, la última pregunta que quedó ahí cortada, es el periodista, dice, es si había sido too pushy with the flirt. ¿No? O sea, demasiado invasivo, cargoso, ¿no? Con la manera de seducir o bueno, intentar abordar a alguien.
Porque ¿no? de eso está lleno de testimonio, de paquetes manoteados, de cierres bajados, de cosas así, está lleno. Bueno, ese menú de acusaciones, de denuncias, todas muy 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 serias con los que viene conviviendo Spacey ya hace varios años. Yo quiero volver al personaje, camino al cierre de esta columna. Tenemos que hacer una pausa ahora.
Hacemos una tanda porque
no sé si ustedes vieron House of Cards. No.
Sí. Yo vi, sí, creo que 2 temporadas.
2 temporadas, Juanchi. Sí. No, tenés que ver las primeras 4. Hay que ver las primeras 4.
Pero bueno,
Sapo no la vio.
Capaz que vi, perdón, vi todas las que estuvo Frank Underwood. Después
son
que,
5 esas.
Está, entonces vi 5.
Está, son 5 temporadas.
Después vino la... Siguió con la mujer de Frank Underwood.
Está, ese es un capítulo...
la de Frank Underwood la vi todas. Of
Course, y en esta...
Lo que me estoy sorprendiendo, lo que no me sorprendió, que vos preguntaste por el pasaje del tiempo, fue que si yo me preguntabas, ¿hace cuánto viste House of Cards? Hubiera dicho 4 años.
Sí.
Y deben ser como 8.
Y ese 9. Netflix, claro, por supuesto, porque sigue estando ahí y sigue siendo una serie pero, muy, o sea, muy vista.
La primera vez que tuvo estas denuncias y que
2017. Después del estreno de la quinta temporada.
Exacto, por eso.
Sí, sí, sí. O sea, y si la estabas viendo, digamos, a medida que se iba estrenando, fue ahí. En ese personaje, en Frank Underwood, está de un modo resumida toda esta historia, por eso quiero volver ahí.
Bien, ya venimos.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos con
Kevin Spacey, sí, sapo.
Juicio y redención de Kevin Spacey, podría ser una...
Kevin Spacey, por volver de la cancelación, uh-huh, sería una pregunta que nos estamos haciendo. Quiero detenerme un instante en su gran personaje, Frank Underwood, en House of Cards, para llegar a algo acerca de lo que después me interesan muchísimo las opiniones de ustedes, sapo Juanchi. Michael Dobbs, el novelista británico, el autor del libro que se titula House of Cards, de 1989, un libro que tiene su tiempo ya, creó a Francis Urquhart, que así se llama el personaje original, que es un líder del Partido Conservador, un gran hijo de puta que aspira a ser primer ministro del Reino Unido, pensando en Ricardo III, ese temprano drama histórico de Shakespeare acerca del último rey York, y es por eso que todo el tiempo mira la cámara en la serie inspirada después en la House of Cards británica, porque es en esa obra, dicen los que saben, que Shakespeare inventó el direct address, esa forma de romper la cuarta pared, que es mirar a los ojos a los espectadores y hablarles de forma lisa y llana a ellos, como que están ahí, ¿no? Y como que son sus cómplices. Spacey, ya lo dije esto, dedicó años, cientos de funciones a esa obra y a ese papel, siendo director del Old Vic, que así se llama, un teatro histórico del siglo XIX en Londres, de la mano de su amigo Sam Mendes. Él se reunió allá con el Sam Mendes de Belleza Americana para ser el director de ese teatro y llevar adelante esa producción, Ricardo III, con la que, insisto, se ganó el corazón de todos los londinenses como actor shakespeariano, lo cual es una cosa muy, muy grande, evidentemente, en Inglaterra, ¿no? Habían triunfado, ¿no? Con Belleza Americana, con Mendes, y ahora triunfaban con Shakespeare. Por eso era el indicado para la versión White House de House of Cards, su gran reencuentro con David Fincher, el David Fincher de Seven también, ¿no? Un Fincher muy interesado en la TV, al parecer, ¿no? Y en la posibilidad de una serie, que terminó dirigiendo personalmente los dos primeros episodios de House of Cards, además de que trazó la línea narrativa para todo el comienzo de la serie, ¿no? La memoria de esa relación con el espectador quedó grabada a fuego en mí. Miro a la cámara y es como hablar con mi mejor amigo. Le cuento mi intimidad y en esos casos sobran las palabras. Los dos sabemos qué estoy pensando, explica, ¿no? Spacey, del que no podemos negar que ha entrado en la cultura de forma muy grande con eso. Hay muchos memes, ¿no? De los gestos de Frank Underwood, solo los gestos, las miradas, ¿no? Que las reconocemos todos, ¿no? Frank, el protagonista de House of Cards, una de las mejores series de todos los tiempos, ¿no? Y de la que yo esperaba, tengo que decir, que Lucas Silva la mencionara en las primeras páginas de su libro sobre, de su libro sobre el fibra, de su fibro, lo cual sucede. No sé si lo confirmás, sí. Sapo, sucede incluso eso, en las primeras páginas, claro. Porque uno se acuerda de Doc Stamper, de Edward Mitchum, que están alrededor del presidente y que le hacen los mandados sucios, ¿no? O sea, hay un juego ahí con estos personajes de los que dice Frank que son una roca, no absorben nada, ¿no? Demuestran una lealtad inquebrantable, entonces con los que el presidente cuenta de manera absolutamente determinante para su gestión, ¿no? Por eso en House of Cards está todo y por eso la extrañamos algunos de nosotros. Vos que no la viste, sapo, me parece que estás en falta. Yo la estoy viendo de nuevo ahora, sobre todo ahora que vi este documental del que decía que lo iba a apuntar brevemente. Se llama Spacey Unmasked, Spacey Desenmascarado. Es un documental en dos partes, original de la cadena británica Channel, que se puede ver ahora en Max, y en el que 10 hombres lo acusan de haber cometido actos bochornosos que los hicieron sufrir mucho de distintas maneras, no todos los cuales, o diría casi ninguno de los cuales, termina a configurar un delito, pero son actos bochornosos de todas maneras. Insisto que habría que buscar otra palabra, porque esto más que un documental es básicamente un escrache coral muy bien organizado, una serie de testimonios de tipos que dicen me pasó esto con Kevin Spacey, ¿no? Sobresalientemente uno de los que habla es el hermano del actor, un señor llamado Randy Fowler, que comentábamos con Jorge antes de entrar al estudio, se presenta ante nosotros como una mezcla de Rod Stewart con Federico Klem. Busquen imágenes si quieren, muy muy extravagante, pero muy 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 extravagante, que vuelve a narrar, ya lo había hecho algunos años atrás, ahora capaz que lo hace con más detalle, que el papá de los dos, el papá de este Randy y el papá de Kevin Spacey, era un ex marín que volvió de la guerra muy, muy roto y que se convirtió en un supremacista, tenía la casa llena de memorabilia nazi, y por supuesto los cagaba a palos a los dos, y de él en particular, de Randy, según su testimonio, abusó sexualmente del modo más horrible. Las otras personas que aparecen, digamos, un extra de House of Cards, ¿no? Que incluso te muestran ahí el cameíto que había hecho este señor, lo acusan a Spacey de actos que, insisto, no constituirían delitos y que entonces sitúan esta película en un lugar un poco extraño, quizá, ¿no? Un ejemplo. Invitar a un amigo a ver Rescatando al Soldado Ryan en el cine, ¿no? Años 90, o vamos a ver, un amigo o un colega, digo, vamos a verla, se acaba de estrenar, es una gran película de Spielberg. Vamos a suponer que Kevin Spacey efectivamente invitó a un colega a ver esta película, se sentaron juntos en la sala de cine y bueno, y se terminó masturbando ahí en la escena del desembarco en Normandía.
¿Compartieron metralleta?
Compartieron no sería el verbo en este caso. Capaz que Spacey hubiera querido que sí, que lo masturbara el otro, pero no, se terminó masturbando él solo. Es un acto antipático, estamos todos de acuerdo. Luego,
bueno, para ahí tenés a Louis C.K.
Sí,
yo por eso mismo.
Un masturbador público.
Por masturbarse,
sí.
enfrente
a dos mujeres con las que se había ido hasta el hotel y bueno, sí. Hasta que.
Otra cosa.
Que hay que ver
otra
si
cosa.
Se.
Otra cosa.
Digo, pues hablando de gente que volvió muy lentamente de la cancelación. Louis C.K. podría ser un caso.
En este caso, todo, ¿no? Yo digo que es raro porque está bien, es muy antipático el hecho, pero aparecer en un documental batiéndolo, él se sentó al lado mío y se masturbó, tampoco es el acto más noble del mundo, ¿no?
¿Lo estás tratando de qué? Al denunciante.
Bueno, insisto.
Una persona que está públicamente diciendo que no se sintió cómodo, porque claro, él no entendió claro. Que fue un.
No se sintió cómodo.
No.
Se entiende la denuncia perfectamente. Digo que son raras algunas de las denuncias que aparecen en el documental.
¿Pero lo tocó?
No, se masturbó a su lado, bueno, pero viendo una película.
Habló con el esperma. Claro, porque se masturba y
no,
digamos.
No, aparentemente fue todo adentro del pantalón. Está narrado con detalle.
Nunca sacó el pito para afuera.
Sí, hay esa expresión, el pantalón mojado y no sé qué.
Está bien. No, para entender qué tan escabroso, por llamarlo de alguna manera, ha sido el asunto.
No, lo fue, evidentemente lo fue.
No, ya sé, pero.
Pero insisto que aparecer en un documental denunciándolo tampoco es la cosa más.
No, entiendo.
Bueno, las repercusiones de este Spacey desenmascarado están trayendo algunas sorpresas. La intención del film es hundir al actor, evidentemente. Que bueno, al parecer ya no tiene ni casa, no sé, algunos no creen mucho en esto, pero sus últimas apariciones públicas, ayer, antes de ayer, en algunas entrevistas se pone a llorar, dice ya no tiene ni un mango, de tanto que le debe a los abogados, de tanto que debe de FIS. Su casa en Baltimore, que era la última casa en la que él había vivido para filmar House of Cards, precisamente la van a rematar ahora en estos días. A lo mejor no lo está logrando del todo esto de hundirlo al actor, y Basti demuestra que uno de los mejores actores del mundo, el comediante, el escritor británico Stephen Fry, que es un gran talento, salió a decir, bueno, paren, lo de Kevin Spacey habrá sido torpe, inapropiado, pero no tanto como para que merezca el castigo y la persecución que está sufriendo. Y que de hecho le hagan un documental a partir de acusaciones de actos que ni siquiera son delitos. Hay alguna otra voz por ahí, Liam Neeson, por ejemplo.
Porque una saliendo, cosa es el
escritor. Son delitos que tampoco están probados, ¿no?
No, además, claro, eso por otro lado, que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, no culpable.
Porque tenés dos dimensiones la historia, ¿no? Una es hacer un documental para escracharlo con, digamos, pruebas difusas.
Testimonios.
¿No? Testimonios.
Testimonios, palabras.
La otra es que la industria como tal quiere incorporarlo nuevamente a sus grandes películas.
En 2 años gana uno el su tercer Oscar.
Claro.
No tiene 80 y pico como Woody Allen, tiene 64.
Uh-huh. Claro, pero Woody Allen es diferente. Porque Woody Allen
tiene un montón de sentidos, pero quiero decir, no está en el final de su vida.
Entonces dirige. Entonces, por más que él se incorpore a las películas...
Él necesita que lo llamen.
A él necesita que lo llamen, sí, exactamente. Sí. Y yo creo que quizás muchos crean que su cancelación no tendría que ser tal, pero... A los efectos de la imagen que puede proyectar esa película, digo, oh, pará, meto a Kevin Spacey haciendo de Pancho Villa, yo qué sé, no sé. Sí. Imagínate la próxima superproducción de Hollywood. No, la verdad que no. Hacen el costo-beneficio, no. Por ahora me cuesta más de lo que me beneficia Kevin Spacey. Hasta que venga alguno que esté decidido a redimirlo y que no le importe el costo.
Porque esa es la moral dominante en la industria, decís vos. No, no por
intuyo,
por
ninguna otra cosa, ¿no? La industria de Hollywood, ¿no?
Porque no me voy a arriesgar.
Pues veo a Louis C.K.
Yo creo que gana Trump en noviembre. Hay un rodaje de Kevin Spacey que empieza en el 2025.
Convenció demócrata Spacey, ¿no? Uh-huh.
Pero no importa, pero porque es en el ambiente trampiano en el cual él va a poder, de alguna manera, recorrer definitivamente el camino de la redención, hacer un gran papel.
Y porque va a poder compartir enemigo con otros, es decir, se va a poder volver a abrazar a algunas de las personas que se separó en su momento.
Bueno, él lo está diciendo.
Todos contra Trump.
Él está tratando de diciendo... No, más que todos contra Trump. Creo que la moral trampiana hace que es enemiga de la cancelación, ¿no? Y en ese escenario, la moral hollywoodiana bien puede ajustarse a que alguien diga, ya está con Kevin Spacey, como hizo Stephen Fry, sería un éxito tener un buen papel y que volviera a ser cine.
Hay que ver si quedan un par de testimonios muy dispersos. Liam Neeson, Sharon Stone también, me decía Jorge, que salió a defenderlo, o si se van sumando, porque lo que se dice es que hay varios que lo defienden porque no se animan a salir por ahora.
Yo creo que Woody Allen tiene que hacer su última película con Louis C.K.
y Kevin Spacey.
Y Epstein, y Harvey Weinstein, de productor.
Ahí va. Que le permitan regresar.
Se llama Cancelled.
Todo tiene también.
Eso sería... Esa la saca.
Déjenme terminar con esto, ¿no? Porque, insisto, hay quienes están pidiendo que lo dejen volver de su condición de delincuente sexual cuando la justicia no lo encontró culpable, ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Y cuando las conductas por las que él mismo asumió, digamos, su responsabilidad no son quizá comparables con las de un Bill Cosby o un Harvey Weinstein, indudablemente es un caso discutible con sus particularidades y, bueno, quizá más para los que no se olvidan cómo fueron las cosas en 2017, ¿no? ¿Cuándo lo echaron al grito, como se dice en el deporte de House of Cards? Porque la justicia ni siquiera se había asomado al caso, estaban las acusaciones, ya lo echaron, ¿no? Le hicieron pagar 30 millones de dólares a él por echarlo, porque su presunta mala conducta significó que su personaje tuvo que ser eliminado de la serie y entonces el número de episodios a estrenar se redujo de 13 a 8. Estaba previsto que lo iban a matar en el quinto. Dice que en los primeros 5 episodios de esa sexta temporada iban a ser, bueno, la antesala de la muerte de Spacey, que no iba a ser al final de toda la temporada, sino un poco antes, como para sorprender más. Eso, digamos, ya estaba decidido. Después iban a llegar al final con algunos flashbacks. Tuvieron que borrar todo eso. Entonces, vos nos debes a nosotros 30 millones de dólares. Y, por supuesto, lo peor de todo, Netflix lanzó nomás, del modo más alegre y despreocupado, una nueva temporada de House of Cards, la sexta, prescindiendo entonces de su gran artífice. Evidentemente no les importa lo que pensamos algunos de los amantes de la serie, pero esta podría ser una respuesta posible y me interesan sus opiniones en los instantes finales del programa. No podés seguir jugando de amarillo y negro, no te podés seguir llamando Peñarol si tirás abajo la estatua de Bengochea en Los Aromos.
No, está bien, comparto.
No podés esperar, al menos, que sea respetable. De hecho, la sexta temporada de House of Cards es muy mala, pese a un despilfarro de talento que hay allí.
Porque incluso tira por la borda la actitud que tuviste vos con respecto a la cancelación de Spacey. O sea,
hace una serie que se llame Nuestros Principios, pero no a House of Cards, exacto, sin Frank.
O sea, es de un cinismo absoluto. O sea, cortala
ahí. Yo la dejé ver.
Es muy mala, pero yo la quería ver de todos modos, porque continuaron... todos los otros actores y sumaron a dos estrellas, Greg Kinnear y ¿quién es ella? Bueno, está, no me acuerdo ahora.
Pero Los Sopranos era Tony Soprano y House of Cards era Frank Underwood. O te lo pongo en nombres. James Gandolfini y Kevin Spacey.
Bueno, sí, Tony,
como Peñarol, Frank, es Peñarol.
Bueno, claro. Tony, Frank, Walter son algunos de los grandes Peñarol personajes Peñarol, de todos, ¿no?, los tiempos.
Peñarol es Peñarol.
¿Querés cerrar así?
¿Peñarol es Peñarol?
Y Bengoche es Peñarol.
Listo. Gracias, Fernando.
¿Sabes cómo le dicen al nene?
Fácil desviarse.